Son las 8 de la tarde a esta hora en Onda Madrid. Comienza el enfoque. 4 horas de radio para la actualidad y para el análisis de una jornada como la de hoy. Poco a poco vamos agotando el mes de octubre y poco a poco vamos llegando a la fecha del 10 de noviembre. Esa fecha de elecciones que tantas expectativas está levantando y, desde luego, tanta polémica está trayendo, especialmente en el día de hoy, con el Tezanazo, con el último CIS de José Félix Tezanos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Para empezar, tenemos que hablar del último CIS de José Félix Tezanos. Es, desde luego, la noticia del día, junto con la tónica habitual y general de la actualidad que nos llega desde Cataluña, que no cambia gran cosa. Esa es la verdad, para desgracia de todos, incluido de aquellos que se han fijado últimamente en los Mossos de Escuadra como el objeto y el motor de la discordia. Aquellos que tienen que defender a los Mossos de Escuadra, es decir, el gobierno de Cataluña, es quien más está atacando a la policía autonómica catalana. Cosas veredes, amigo Sancho. Bueno, hablemos del CIS. Ya ven ustedes que por primera vez en la historia del Centro de Investigaciones Sociológicas, el soldeo tiene apellidos. Decimos el CIS de Tezanos, y si me apuran, hasta el nombre, el CIS de José Félix Tezanos. El sondeo es el mayor de los que se han hecho y se van a hacer hasta el día 10 de noviembre, y tiene una muestra de más de 17.000 encuestados. Ojo, y no por teléfono, presenciales. Aquí hay mucha diferencia y conviene que nos detengamos en este aspecto, porque una cosa es entrevistar a alguien por teléfono, te puede decir que es quien es, o a lo mejor no es quien dice ser. Y otra cosa es ver a la persona, preguntarle, repreguntarle, hacerle la pregunta de una forma distinta. En fin, no es lo mismo. Usted está acostumbrado claramente a hablar con una persona cara a cara, dicen los cursos ahora face to face, y está acostumbrado a hablar con una persona a la que no está viendo desde el teléfono. El CIS, sus entrevistadores, ven a sus entrevistados. Es un método ciertamente costoso, en todos los sentidos, en su elaboración y, desde luego, en su presupuesto. El CIS, este CIS, nos cuesta a todos los españoles casi 12 millones de euros, 11.400.000 euros exactamente. La primera consideración es que ciertamente no somos expertos. Esto es un CIS que ha hecho un equipo de sociólogos, y uno quiere imaginar que, al margen de la polémica que levanta el señor Tezanos, de sociólogos altamente profesionales de este Centro de Investigaciones Sociológicas, que si ya eran profesionales y buenos hace 3 años o 4 años o 5 años, lo seguirán siendo ahora. Naturalmente que el que manda da orientaciones. Naturalmente que sí. Entonces aparece eso de la cocina, el cambio de la cocina, etcétera, etcétera. No somos expertos, de modo que hemos de ser precisos y también debemos ser prudentes en nuestras consideraciones. Y además, Tezanos, que se equivocó con estrépito en las últimas elecciones andaluzas, hay que decir que acertó más que otros en las generales del 28 de abril. No, no es el acierto, miren ustedes, no es el acierto ni el desacierto lo que se critica, y critican todos los dirigentes políticos sin excepción, menos sus compañeros socialistas, claro está, que solamente faltaba. Lo que se critica es su oportunidad, el momento en que llega y la forma en que llega. A cuento de que esta encuesta que pagamos todos los españoles a 12 días de las elecciones, una encuesta que ignora los efectos que han podido causar en los entrevistados sucesos de capital importancia como la sentencia del procés, para empezar, los disturbios y la violencia en Cataluña, en segundo lugar, la forma en que el gobierno abordó estos temas, y por último el viaje de Franco, el último viaje de Franco, de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, a Mingorrubio. La verdad es que presentar una encuesta con datos que piden fiabilidad y que el CIS los presenta de una forma absolutamente abierta y beneficiosa para el Partido Socialista Obrero Español, para Pedro Sánchez, compañero de partido de José Félix Tezanos es una cosa bastante extraña. O sea, presentar las intenciones de voto, hacer prospecciones, incluso por provincias, dando por hecho que los entrevistados, los 18.000 entrevistados, son inmunes a lo de Franco, a la sentencia del procés, a la violencia de Cataluña, a la forma en que ha encarado el gobierno estos sucesos, o es ser muy ingenuo, o es que todo, es pensar que todo quede para el convento, porque si no, no se tiene claro qué es realmente lo que se nos quiere decir, más allá de favorecer unas siglas concretas. ¿Cómo será que entre la clase política no hay nadie que apoye directamente lo que dice el Tezanos? Es más, lo que abundan son las peticiones de dimisión del máximo responsable del CIS.
Quien ha sido incapaz en medio año de llegar a un desbloqueo y de conseguir una investidura, difícilmente, a tenor de los resultados electorales demoscópicos que estamos viendo, va a poder hacerlo.
Yo este CIS no lo voy a valorar, como no he valorado los últimos meses, porque un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles.
Nos mantenemos con la cautela y la prudencia necesaria. Sabemos de experiencias recientes que lo que ocurre en la última semana determina en gran medida, especialmente en un sistema electoral como el nuestro, en el que ahora hay todavía más partidos.
No es ya que sea un CIS que nace viejo, es que es un CIS que nace absolutamente disparatado. Estoy convencido que estamos muy por encima, como ya pasó en el caso de Madrid.
Bueno, ya veremos qué pasa. La última queja era de Íñigo Rejón, al que lo deja fuera de grupo parlamentario, casi con el 2%, un poquito más del 2% en esta encuesta del CIS. Y es verdad, quedan 12 días para el día 10 de noviembre y son 12 días fundamentales, porque el número de indecisos es enorme, porque son muchos los españoles que deciden el voto en el mismo día. Y porque hay un debate todavía. Y el debate también puede mover los votos. Hay una consideración que sí quiero transmitirles y compartir con ustedes, y que, aunque no seamos expertos ni sociólogos como el señor Tezanos, tenemos derecho a preguntarnos. En las elecciones del 28 de abril, los bloques estaban empatados. Cogíamos los votos de un lado y de otro, y los votos, y por bloques, estaban empatados. Es verdad que no en escaños, pero sí en votos. 8 meses después, con el desgaste natural de un gobierno, sea el que fuere, en este caso el de Pedro Sánchez, resulta que el bloque de la izquierda le saca al bloque de la derecha 13 puntos. Esto merece una explicación que nadie ha dado. Como les decía, el resultado de la encuesta, grosso modo, dice lo siguiente. Uno, que el PSOE sacará un mínimo de 133 escaños y un máximo de 150. Entre medias, cabe la Laguna de Ruidera, sin ningún género. Es una horquilla tan grande, entre 133 y 150 escaños. Dos, que Pedro Sánchez podrá gobernar con quien quiera, o bien con Podemos o bien con Ciudadanos. Tres, que Vox sube menos de lo que vaticinan la mayoría de las encuestas. Cuatro, que el batacazo de Rivera es importante. Más que un batacazo, estamos a un hundimiento. Cinco, que Unidas Podemos pierde apoyo pero aguanta con cierta dignidad. Todo lo que de dignidad tenga la derrota, claro está. Y seis, que Rejón con Más País se la pega, ¿y de qué manera? Un 2% y se quedará sin grupo parlamentario.
Ahora lo veréis, muchísimas encuestas, hoy ha salido otra encuesta. Os digo una cosa, es importante tener en mente una cuestión. Las encuestas no ganan elecciones. Lo que ganan las elecciones son los votos. Y a día de hoy el Partido Socialista tiene el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguna, porque no les han abierto las urnas. Así que lo más importante es que el próximo 10 de noviembre seamos conscientes de que tenemos que ir a votar, seamos conscientes de que entre todos tenemos que romper el muro del bloqueo y seamos conscientes de que España necesita abrir una etapa de estabilidad con un gobierno fuerte, no un gobierno provisional, en precario, para poder abordar los desafíos que tenemos por delante.
Con el respeto debido, políticamente avieso del presidente del gobierno. Hoy ha salido otra encuesta. ¿Cómo que otra encuesta? Ha salido la encuesta que le hace un militante del Partido Socialista, que es el señor Tezanos. Ya veremos lo que dice la encuesta y si acierta. Pero ¿cómo que otra encuesta? Ha salido la encuesta del CIS, que estaba esperando como agua de mayo el presidente del gobierno y todo el Partido Socialista. Pero ha dicho una verdad el presidente del gobierno, que hasta el rabo todo es toro, y que la encuesta de verdad, es la que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la tarde. Por cierto, el PSOE ha eliminado de su programa toda alusión a la España plurinacional o a la reforma federal. Los socialistas quieren evitar ambigüedades, desde luego, en lo referente a lo territorial. No hay referencias a las ya famosas declaraciones territoriales de Granada y de Barcelona, y todo sea para virar, para cambiar para mirar al centro y pescar en los tradicionales caladeros de Ciudadanos ante el hundimiento que se espera según la encuesta del CIS. España ya no es para el PSOE un concepto discutido y discutible, que dijo Zapatero en su día, aunque en la memoria de muchos españoles está que el presidente del gobierno es presidente con aquellos que no quieren saber nada de España, la ofenden y la combaten, que es la bancada de los diputados catalanes separatistas. Para Cataluña, el PSOE propone más autogobierno. Uno se pregunta, como no sea el Tribunal Supremo, el Ministerio de Exteriores y las Fuerzas Armadas, ya no sabemos qué quedan por transferir, un no claro al referéndum y un no al 155 permanente.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Destacamos ahora más noticias del día en titulares con Javier Fernández Mar Domingo. Aplazada la vista de Carles Puigdemont en Bélgica.
El juez le había citado hoy para decidir si ejecuta o no la euroorden de entrega a España para ser juzgado por sedición y malversación. Los abogados del expresidente de la Generalitat habían solicitado el aplazamiento para tener tiempo de preparar su defensa. La nueva vista se va a celebrar el 16 de diciembre.
El Parlamento Autonómico de Cataluña volverá a votar sobre la autodeterminación.
Es una moción de la CUP que insta a la Cámara a reclamar la independencia. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha dado luz verde a la petición, pese a que el Tribunal Constitucional advirtió de que se debían paralizar todas las iniciativas que tienen que ver con la autodeterminación en Cataluña.
Todavía en Cataluña, tensión en la universidad.
Un grupo de estudiantes querían acceder a clase pese a la huelga convocada por los sindicatos independentistas y estos se lo han impedido. Los secesionistas piden una evaluación única para que estos días de paros no les afecten en sus estudios.
El hermano de Ximo Puig, presidente de Valencia, bajo sospecha.
La fiscalía lo investiga a él y a un alto cargo del gobierno de la Comunidad Valenciana por posibles irregularidades en concesiones públicas al hermano del presidente por valor de 400.000 euros. Todo viene a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de Valencia.
El Metro de Madrid amplía sus horarios.
Era una propuesta del nuevo ejecutivo de la comunidad y que hoy ha anunciado que se va a hacer efectiva en el año 2020. El año que viene cerrará a las 2:30 de la mañana los fines de semana. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Una comunidad moderna como la Comunidad de Madrid no puede permitirse que durante los fines de semana no haya un transporte público de calidad como metro abierto las 24 horas, que va a propiciar más dinamismo a la ciudad, a la región, que va a permitir sobre todo a muchos jóvenes y no tan jóvenes llegar a casa sanos y salvos en un transporte público.
Aguado ha anunciado además que los fines de semana en 2023 Metro estará toda la noche abierto. Con esta primera ampliación de horario se van a beneficiar 1 millón de usuarios y va a costar 9 millones al año.
Detenido un empleado del hospital de Alcorcón por intentar asfixiar a una paciente.
No lo consiguió gracias a que la compañera de la víctima se despertó y dio la voz de alarma. El hombre padece de esquizofrenia y ya asesinó del mismo modo a 2 pacientes en el clínico hace más de 20 años.
Reabre el Valle de los Caídos,
que llevaba cerrado desde el 11 de octubre para preparar la exhumación de los restos de Franco, que se llevó a cabo el jueves. Hoy había casi más medios de comunicación que visitantes. Mantiene su horario habitual de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Los laboristas acceden a celebrar elecciones anticipadas en Reino Unido.
Aún no se conoce la fecha, pero todo apunta a que será en diciembre. Se está debatiendo en estos momentos en la Cámara de los Comunes. Ayer Bruselas anunciaba que extendía el plazo del Brexit hasta el 31 de enero.
Y Onda Madrid presente desde hoy en Radio Player.
La aplicación que aglutina las grandes emisoras de radio en España está disponible en iOS y en Android. No es necesario registrarse ni tampoco tiene coste.
A las 9 de la noche, el partido de las 9 con Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, fútbol en directo ahora mismo, minuto 13 de la segunda parte en Mendizorroza. De momento, a la vez 0, Atlético de Madrid 0, partido bastante plomizo del equipo de Simeone. Hoy a las 9 y cuarto en el Camp Nou, Barcelona-Valladolid, y mañana derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés, envuelto por el ruido que está generando la situación de Gareth Bale. El jueves visita el Coliseum el aún líder de primera división provisional, el Granada, Getafe-Granada. Vamos a conversar en el partido de las 9 con un futbolista que siempre va al cuerpo a cuerpo con el periodista, también con otro muy implicado en causas sociales y políticas y, por supuesto, todo lo que genere el partido que marcha en el minuto 14 de la segunda parte, Alavés 0, Atlético de Madrid 0.
Eso a partir de las 9. Ahora la previsión del tiempo con Ainhoa González. Ainhoa, buenas noches.
Buenas noches, sí, porque mañana vamos a tener una jornada que va a parecer más otoñal. Hoy ya hemos comenzado el día con nieblas. No sé si las habrás visto, pero el día ha estado revueltillo y, de hecho, en la sierra ha seguido la nubosidad intensidad e incluso ha habido alguna llovizna, pero muy débil, muy aislada, mientras que en el resto de la comunidad hemos tenido lo que se dice en el refrán, mañanita de niebla, tarde de paseo, pues así ha quedado la tarde, con ambiente más soleado. Y unas temperaturas parecidas a las de ayer, pero perdiendo algún grado. Bueno, pues mañana podemos perder algún grado más y quedarnos como mucho en valores de 18 o 19 grados, que siguen siendo suaves para las fechas, y eso sí, mañana el cielo más cubierto, y de nuevo esa posibilidad desde el inicio de la jornada de tener nieblas en algunos puntos, y luego que esas nubes de cara a la tarde nos puedan dejar precipitaciones más probables en la sierra. No se descarta que al final del día puedan alcanzar a otros puntos del territorio, pero lo que decía, mañana ambiente más otoñal, pero con temperaturas que siguen suaves.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas noches.
Buenas noches, a esta hora seguimos pendientes de dos accidentes de salida, uno en la A4 en Pinto y el otro en la A6 en Las Rozas, que todavía genera 8 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Móstoles. De entrada a la capital, dificultades en la A1 en Las Tablas, y en ambos sentidos está congestionada la A6 en Majadahonda y El Plantío. Además, complicaciones especialmente en la M50 en Majadahonda y Las Rozas en su incorporación a la autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, no sabemos la verdad si tiene mucha validez, pero hoy se ha publicado el último CIS, un CIS que da como ganador de nuevo al PSOE en las generales del próximo 10 de noviembre. Y por bastantes diferencias, la verdad, hasta 150 escaños. Al PP le augura como mucho 81 escaños. Unidas Podemos, tercera fuerza, con hasta 45 escaños. Ciudadanos, hasta 35. Vox, entre 14 y 21. Y Más País, entre 3 y 4. La encuesta se realizó antes de que se conociera la sentencia del procés y los disturbios posteriores, y antes también de que se realizara la exhumación de Franco. Y ha dejado descontentos a todo el mundo, menos al Partido Socialista. Claro, informa Noelia Ontoria.
La encuesta de José Félix Tezanos afianza a Pedro Sánchez como único candidato a la Moncloa, con una subida hasta los 150 escaños para el PSOE en el Congreso, lo que le permitiría pactar con Podemos o con Ciudadanos, aunque el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, anuncia que buscarán acuerdos variables.
No estamos planteándonos, como comprenderá después de la experiencia, ningún tipo de pacto que impida nuestra forma de entender la política del país y las necesidades.
Pedro Sánchez pide ser prudente con una encuesta que nadie se cree en la oposición, el Partido Popular, porque, aunque refleja una mejora de sus actuales 66 hasta 81 diputados, no le garantiza los 100 escaños que le auguran otros estudios. Ciudadanos, porque ve caer sus apoyos a la mitad. Pablo Casado, Albert Rivera.
Que están pidiendo la hora para que la campaña no dure mucho. Y se inventan cuestiones reabriendo el pasado y se inventan el CIS.
Lo que dependa de Ciudadanos, si nosotros gobernamos, está
va a ser la última encuesta del CIS que hace un militante del Partido Socialista.
Con Vox perdiendo fuelle, la suma de las derechas no sería suficiente para un pacto de gobierno. En Unidas Podemos tampoco se ven reflejados en una encuesta que les mantiene en los resultados de abril y que anuncia la irrupción del partido de Íñigo Errejón con un máximo de 4 escaños para compartir grupo mixto con la CUP, que tendría 2 representantes. La encuesta se realizó, eso sí, antes de los disturbios en Cataluña por la sentencia del procés y antes de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Dice Albert Rivera, si nosotros gobernamos, bien, saben ustedes que no va a haber un presidente del gobierno de Ciudadanos y que Albert Rivera no va a ser presidente del gobierno y que las encuestas, todas, incluida el CIS, le dan muy mal a Ciudadanos. Pero miren ustedes, ahí este CIS reaviva y actualiza una posibilidad abierta y es un gobierno Partido Socialista con Ciudadanos, porque la suma, según el CIS, de Ciudadanos más el PSOE, PSOE más Ciudadanos, da la mayoría absoluta. De modo que no va a ser presidente del gobierno, pero cabría la posibilidad de que Rivera, hipotéticamente, en alguna forma o jugada entre los dos partidos, fuera vicepresidente del gobierno. Porque eso, matemáticamente, es posible en función de los datos que hoy ofrece el CIS. También esa operación sería viable con Unidas Podemos. El presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dado un mitin hoy en Santander y ha comentado precisamente esta nueva encuesta del CIS, aunque no la ha citado. Habla de que hay encuestas por ahí. Dice Sánchez que se la cree.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿sabéis qué conclusión saco yo de ella? Para mí lo más importante, que es posible, que ha llegado el momento, que puede ser ahora. Que es posible romper el muro del bloqueo. Que es posible dar a nuestro país un horizonte de 4 años de estabilidad para abordar todas las transformaciones que necesita poner en marcha. Y que es posible un gobierno fuerte.
Un gobierno fuerte. Hoy ha empezado en Cataluña una huelga indefinida en las universidades en respuesta a la sentencia del proceso. Se veía venir. Los estudiantes reclaman flexibilizar las evaluaciones para poder acudir a las protestas. La huelga ha tenido poco seguimiento, pero ha boicoteado las clases en 4 campus, entre ellos el de la Universidad Pompeu Fabra. Hay gente y estudiantes que ya están cansados de tanta huelga y absentismo estudiantil. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Donde la huelga ha empezado con más fuerza ha sido en la Universidad Pompeu Fabra, que tiene 3 campus en Barcelona. Es la que se ha visto más afectada, ya que desde primera hora de la mañana los estudiantes han bloqueado todos los accesos. Se han vivido momentos de tensión cuando los estudiantes querían entrar y se han estado llevando a cabo negociaciones entre los que querían ir a clase y los encapuchados que lo han ido impidiendo. A todo esto, el rector ha hecho acto de presencia y se han puesto a mediar. Además, ha pedido que se respete el derecho a ir a clase. La universidad había recomendado no acudir a las clases por motivos de seguridad. En el resto de universidades de Cataluña, la huelga se ha llevado a cabo sin incidentes y con normalidad, sin piquetes y casi sin seguimiento. Mañana seguirá esta huelga indefinida, a la que también se sumarán las escuelas y los institutos.
Las 8 y 22 minutos, aplazada hasta el día 16 de diciembre, la vista sobre la euroorden de detención y entrega cursada por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont. Lo ha decidido la justicia de Bélgica, país al que el expresidente de la Generalitat huyó en 2017. La crónica es de Lupe Ortiz.
Apenas unos minutos ha durado la vista, lo necesario para que la Fiscalía belga dijera que pedirá la entrega de Puigdemont por sedición y malversación, o sea, por los delitos por los que el Supremo lo reclama, y para que sus abogados solicitaran más tiempo para preparar la causa. El juez se lo ha concedido, como explicaba al terminar el propio expresidente catalán.
El tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que, como siempre, va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
La defensa de Puigdemont tiene intención de dilatar todo lo posible el proceso para decidir su extradición, a la que se opondrá alegando que Puigdemont tiene inmunidad como europarlamentario, aunque ni recogió el acta ni tomó posesión del escaño. Dirá también que España es un país que no respeta los derechos fundamentales. La decisión no va a llegar pronto. Hay varias instancias a las que recurrir antes de que se haga efectiva o no la extradición de Carles Puigdemont, que mientras tanto sigue huido en Bélgica.
8 y 24, dato importante, interesante. La firma de hipotecas cayó un 30% en el mes de agosto respecto al año pasado. Los expertos lo achacan a la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria. Nos lo cuenta Elena Arribas.
Es el peor mes de agosto desde 2015, récord mínimo en el número de hipotecas, aunque el sector lo achaca a cambios legislativos. Fernando Encinar, de Idealista, y Javier Sierra, de Remax.
Estos datos tienen un decalaje de prácticamente 2 meses, es decir,
corresponden a las operaciones que se cerraron en junio, en un mes en el que prácticamente en la segunda quincena no se hizo ninguna operación porque se aprobó la ley hipotecaria.
Por los cambios de la ley hipotecaria que hubo en julio, y hay que esperar un poco a ver la tendencia.
Se firman menos hipotecas, pero más caras. El importe medio de los préstamos se encareció un 5% según el INE. También Solvia constata un crecimiento moderado del precio de la vivienda y prevé que siga subiendo entre un 5 y un 7% en las grandes ciudades. En Madrid ha cerrado el tercer trimestre en algo más de 2.400 euros el metro cuadrado.
Y por último, les contamos que el Instituto Nacional de Estadística va a seguir los movimientos de nuestros teléfonos móviles. La información será anónima y le servirá al organismo para conocer cuáles son nuestros desplazamientos más habituales y, por lo tanto, saber dónde se deben prestar los servicios públicos y reforzar las infraestructuras. A quien les habla, y desde luego a ustedes también, me imagino, nadie nos ha pedido permiso. Lo arriesgo.
La señal de nuestros móviles será rastreada del 18 al 21 de noviembre, también el domingo 24 de ese mes, el día de Navidad, y dos días en verano, el 20 de julio y el 15 de agosto. Con esa información se podrá conocer, por ejemplo, qué número de personas trabaja en el mismo barrio donde vive o qué movimientos son más comunes en vacaciones. A pesar de que los datos van a ser anónimos, hay voces que denuncian la falta de transparencia en este estudio. El teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños, lo explica. Explicado en Madrid Directo.
Esto quede efectivamente en un círculo muy limitado de personas con acceso a ello y además cabe pensar que ese anonimato a lo mejor no es tal. Dependiendo de qué parte de la ciudad se obtengan los datos, a lo mejor se obtienen datos que no son exactamente anónimos. Es decir, cabe dudar. Lo que sí es cierto es que esta es una dinámica en la que estamos inmersos en prácticamente todo el mundo.
Las empresas telefónicas van a remitir los recuentos de las posiciones de los móviles en áreas de unos 15.000 habitantes de media.
Esto permite, sobre todo, de un modo masivo, más que incluso individualizado, de un modo masivo permite crear predicciones. Y la predictibilidad es otra forma también de esclavitud. Porque si a través de estos algoritmos predicen lo que vamos a hacer en el futuro, eso también nos puede condicionar o alguien puede tener la tentación de condicionarnos.
El INE ha explicado en un comunicado que los operadores no van a facilitar datos individuales sobre números de teléfono, por lo que en ningún caso podrá rastrear la posición de ningún terminal.
8 y 27 minutos, vamos ya con la crónica internacional con Javier Luengo. Reino Unido irá a las urnas entre el 9 y el 12 de diciembre.
Otro cambio más en el calendario del Brexit. Antes del divorcio con Bruselas, los británicos volverán a votar en diciembre en unas elecciones anticipadas al gobierno que deberá hacer frente a la salida definitiva del bloque comunitario. Los laboristas, que tanto se han resistido, han apoyado esta tarde en Westminster la nueva convocatoria propuesta por el primer ministro Boris Johnson. De esta manera lo ha confirmado Jeremy Corbyn a la salida de la reunión de su partido.
He dicho de forma sistemática que estamos listos para unas elecciones y nuestro apoyo está sujeto a que un Brexit sin acuerdo esté fuera de la mesa. Ahora que hemos recibido la confirmación por parte del resto de socios de Europa, vamos a salir ahí a ganar con la campaña más ambiciosa que este partido ha lanzado.
Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, horas antes de que abandone su cargo, da un ultimátum a Londres e insta a los británicos a aprovechar la nueva prórroga que dice puede que sea la última.
Estados Unidos anuncia la muerte del sucesor de al-Baghdadi.
Confirmación que ha llegado a primera hora de la tarde a través de la cuenta de Twitter del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario no ha concretado quién ha sido el sujeto abatido, si bien en el día de ayer un alto cargo del Departamento de Estado ratificó el fallecimiento de al-Muyair en una operación conjunta entre los kurdos y norteamericanos en el norte de Siria.
Alemania instruirá por primera vez en la historia crímenes de lesa humanidad en Siria.
A través de un comunicado, el fiscal general germano ha anunciado la investigación de dos altos cargos del régimen de Damasco, dos exfuncionarios de los servicios secretos sirios a los que se les tratan de imputar más de 4.000 delitos de tortura sistemáticas contra los opositores encarcelados entre abril del 2011 y septiembre de 2012.
I am one of those melodramatic. Fue la semana pasada, Green Day anunciaba un concierto sorpresa en la capital de España, en Madrid. La banda de punk rock actuará mañana en La Riviera, tras dos años desde su última actuación en Madrid, en el festival Mad Cool. Vamos ya a la segunda comunicación, segunda conexión con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de tres accidentes. Los tres de salida, uno en la A4 en Pinto, otro en la A5 en Móstoles y el tercero en la A6 en Las Rozas, que todavía genera 6 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Santa Eugenia y por la A6 en El Plantío y Majadahonda. Además, está muy congestionada la M50 en Majadahonda y Las Rozas en su incorporación a la autovía de La Coruña.
Enseguida abrimos la ventana exterior, ese tiempo dedicado al análisis de la crónica de la información internacional, que es algo muy cercano a todos nosotros, como ciudadanos madrileños, españoles y europeos, naturalmente, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Pero antes, noticias de Madrid con Beatriz Marín.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a acudir a la justicia para reclamar el impago del IVA de 2017 al gobierno de Sánchez, 377 millones de euros. Sobre este asunto se ha pronunciado hace unos minutos en un acto preelectoral en la calle Fuencarral, donde está Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ayuso se reafirma y asegura que mañana se inician los trámites para reclamarle al gobierno de Sánchez esos 377 millones de euros que le adeuda a Madrid en concepto de IVA de diciembre de 2017. La presidenta regional recuerda que ese dinero pertenece a los madrileños.
Vamos a iniciar esos trámites para posteriormente presentar ante la audiencia este recurso, dado que ya se agotaba el plazo para la reclamación de este IVA del mes de diciembre del 2017 que nos adeuda el Gobierno. Ya nos ha dado a entender que no va a presentar nada, que no nos va a devolver nada, y le queremos recordar que ese dinero es dinero recaudado por todos los madrileños a través de su esfuerzo y de su trabajo, y por tanto les pertenece.
Ayuso ha insistido también en que el Ejecutivo Central se vuelve a instalar en la fijación contra comunidades del Partido Popular como Madrid, que bajan impuestos y crean empleo.
Gracias, Pilar. Hablamos ahora de transportes, porque Metro de Madrid va a abrir a partir del año que viene los fines de semana hasta las 2:30 de la madrugada, una hora más que lo hace ahora. Eso en una primera fase, porque el objetivo final es que Metro abra los fines de semana las 24 horas, informa Begoña Alarcón.
La ampliación del horario de Metro se hará en tres fases. La primera, el próximo año, Metro cerrará a las 2:30 de la madrugada, viernes, sábados y víspera de festivos. En 2021 adelantará una hora la apertura a las 5:30 para acabar ya la legislatura con Metro abierto las 24 horas del día. Una medida necesaria, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Una comunidad moderna como la Comunidad de Madrid no puede permitirse que durante los fines de semana no haya un transporte público de calidad como Metro abierto las 24 horas, que va a propiciar más dinamismo a la ciudad, a la región, que va a permitir sobre todo a muchos jóvenes y no tan jóvenes llegar a casa sanos y salvos en un transporte público.
Pero la forma de anunciarlo ha provocado malestar en Sol, porque la presidenta Díaz Ayuso no estaba informada. Una deslealtad más, dicen fuentes cercanas a la presidenta, que Aguado matiza.
La presidenta, igual que todo el gobierno, sabe cuáles son los puntos del acuerdo de gobierno, igual que lo sabe el consejero, y lo que tenemos es el mandato y la obligación de poner en marcha todos y cada uno de los 155 puntos del acuerdo de gobierno. Eso es lo que hacen los consejeros.
Que el metro abra 24 horas costará 40 millones de euros. Todavía queda negociarlo con los representantes de los trabajadores.
Pues los sindicatos de metro ya han dicho que van a pedir a la comunidad mejoras laborales para conductores y el personal de seguridad, y además que para llevar a cabo esa medida faltan trenes y maquinistas. Con ellos ha hablado Neus Cerdá.
El comité de empresa piensa pedir explicaciones a Silvia Roldán, la consejera delegada de Metro. Según el presidente y vicesecretario del colectivo de maquinistas, Francisco Javier del Llano, lo que le van a plantear es mejorar las condiciones para los conductores y también para el personal de seguridad. En este sentido, ha alertado del déficit de trenes y de maquinistas.
Hombre, a nosotros todo lo que sea eso y más puestos de trabajo, para nosotros encantado. Y para dar mejor servicio a la Comunidad de Madrid y a todo el pueblo de Madrid, perfecto. Pero eso sí, con las condiciones de seguridad para los trabajadores y una apertura correcta, como tiene que ser, no de mala manera, es decir, con más seguridad y con más trenes.
Lo primero es sentarse a negociar con el gobierno regional, porque lo importante, insiste, es dar un buen servicio.
Y en la crónica de sucesos, hoy hemos conocido que un trabajador del hospital de Alcorcón fue detenido el sábado cuando trataba de asfixiar con una almohada a una paciente de 82 años. Es un trabajador del servicio de lavandería y se da la circunstancia que ya mató a dos personas hace 22 años, una en el Clínico de Madrid y otra en la enfermería de la prisión de Carabanchel, donde estaba preso por el primer asesinato. La cuestión es que al cumplir la pena siguió en tratamiento psicológico, pero se le permitió seguir trabajando. Lo cuenta María Martínez de Mora.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en el hospital de Alcorcón por presuntamente intentar asfixiar a una paciente de 82 años con la almohada. Juan José es empleado de la empresa Ilunion y trabajaba en el servicio de lencería y lavandería del centro desde hace 5 años, en donde desconocían, porque así lo marca la Ley de Protección de Datos, que padece esquizofrenia y que tiene antecedentes penales por matar a 2 personas hace 22 años e intentarlo con una tercera en circunstancias similares. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que a día de hoy no se han detectado más casos de ataques de esta persona, versión que tras reunirse con la dirección del hospital esta mañana ha confirmado el sindicato de enfermería. Mercedes del Moral es la responsable de SATSE en Madrid.
Que no hay ningún otro caso de nada, porque ha sido una persona que ha tenido un brote por su patología, parece ser, y que no está relacionado absolutamente con nada. Y anteriormente esto nunca en el hospital ha pasado nada, ni ha habido sospechas absolutamente de nada.
El hombre será ingresado en la unidad psiquiátrica de un recinto penitenciario. El juez le imputa la supuesta comisión de un delito de homicidio con intento de agravado y con especial vulnerabilidad de la víctima, una calificación penal que podría variar, señalan fuentes judiciales, según avance la investigación.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 37 minutos, en lo que nos toca los martes a esta hora de la noche. En la primera hora del Enfoque es abrir nuestra mirada hacia el exterior, hacia el análisis de la información internacional, la que nos interesa y la que saben contar Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, al que saludo esta noche y en este momento. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a Pedro Rodríguez, en cuanto consigamos conectar con él, que estamos en ello. Bueno, la última hora de la tarde es que hemos conocido, Felipe, que el laborismo ha anunciado su apoyo al adelanto electoral que ha pedido Boris Johnson y que tenemos ya fechas, ¿no? Para el 9 y el 12 de diciembre, si no me equivoco.
Bueno, en eso estamos. Estoy siguiéndolo en directo por la BBC.
Yo también,
sí. Quizás puedas escuchar, a veces igual los oyentes pueden escuchar algún sonido de fondo, que son los debates en este momento en la puerta de Westminster, que van pasando representantes de todos los partidos y comentando. Se está a 10 o 15 minutos en este momento de la votación de la propuesta en la que se tiene que elegir si el 9 o el 12, porque el 12 es la propuesta que venía del gobierno y el 9 es la que han presentado los laboristas, de manera que entre esas dos fechas está la decisión. Es complicado el saber a quién beneficia o a quién no beneficia, porque la excusa de los laboristas o de muchos de ellos a los que he oído es que se iban los estudiantes de vacaciones y querían que se celebrase antes, porque eso les garantizaba un mayor número de votos de jóvenes que supuestamente van a votar. Bueno, no lo sé, porque aquí entraríamos ya en el análisis de qué es lo que va a ocurrir, pero sí, en el referéndum los jóvenes votaron más a favor de quedarse en la Unión Europea, en contra del Brexit, y los laboristas en su mayoría, porque hay de todo, están divididos en todo, pues estarían por ahí. No es la única razón, hay otras, pero en cualquier caso, la ultimísima noticia, que lo han dado hace pues apenas 5 o 10 minutos, es que, ¿te acuerdas que echó, cuando se votó la resolución, la ley Ben, que es como se llama, exigiendo por parte del Parlamento a Boris Johnson que pidiera una nueva prórroga?
Sí.
Si no había un acuerdo antes del 19, y entonces él lo primero que hizo fue expulsar a 21 diputados Tories, pues hoy ha invitado a muchos de ellos, no a todos, que vuelvan al redil, porque claro, para las elecciones las necesita todos dentro del rebaño. Y 10 han acudido, se han entrevistado con él y ya han aceptado. 11, uno ha dicho que se ha pasado a los liberaldemócratas, algunos otros han dicho que van a ir por independientes. Hay algún nombre muy conocido como Philip Hammond, el exministro, que no está entre los que han vuelto, pero podrían volver algunos de ellos todavía. De manera que ya. Eso ha sido hace pocos minutos, que es, uh-huh. es importante, ¿no? Pero bueno, estamos esperando. He oído hace como un rato que en 15 o 20 minutos se esperaba la votación definitiva, pero en esas estamos.
Pues igual la podemos dar en directo. Vamos a ver. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.
Bueno, tu impresión de lo que estamos viendo y de lo que estamos viendo, pero estamos viendo en directo en este momento, claro.
Efectivamente. Nunca creíamos que íbamos a aprender tanto del parlamentarismo británico.
No, desde luego.
Realmente son... una cosa casi de cábala, ¿no? Todos son finales aparentes que no se terminan de materializar. Yo creo que lo que se puede decir es que los partidarios de permanecer en la Unión Europea van a tener una segunda oportunidad, aunque no sea por la vía de un segundo referéndum. Estas elecciones, que es la primera vez en 100 años que el Reino Unido celebra elecciones en diciembre, representa... Yo pienso que un grandísimo juego, una grandísima apuesta política, puesto que me da la sensación que ninguno de los participantes tiene claro que los beneficios, que le va a salir bien la jugada. Los laboristas se arriesgan a un retroceso, a un castigo electoral importante. Boris Johnson se arriesga, como le pasó a Theresa May, a retroceder todavía más en su precaria mayoría en la Cámara de los Comunes. Las terceras fuerzas políticas aspiran a tener una mayor presencia y una mayor fuerza en el nuevo Parlamento. Realmente el nivel de incertidumbre que se sustancia en estas elecciones, junto al nivel de frustración de un Parlamento que ha visto amenazada su autonomía y su obligación constitucional de fiscalizar al Gobierno, me parece todo un despliegue, una crisis constitucional, política, al máximo nivel.
Bueno, vamos a ver cómo suena el Parlamento británico en este momento. A ver.
Then he would be in order. Mr. Baker.
Deputy Speaker, I would just say that in the context of amendments to...
Bueno, seguramente que entre esta hora y el cierre con Pedro y con Felipe igual conocemos definitivamente la fecha de las elecciones. Esta semana ha sido pródiga en noticias internacionales, la verdad. Una de ellas muy cercana porque se trata de Argentina. Y en fin, la vuelta al peronismo, pata negra, que recupera el poder en esa gran nación, que de nuevo está al borde de la quiebra, Felipe.
Bueno, la verdad es que se presentaban dos fuerzas, las dos fallidas. Yo creo que la mayoría, como tiene lo malo más cerca, la crisis, el estado de emergencia económica, la inflación que se había disparado a más del 50% interanual en septiembre, la devaluación del peso se había acelerado. No hablo de la deuda, porque cada vez que se cita en internacional 100% de deuda, bueno, es la que tenemos en España y no decimos que seamos tan desastre. Pero bueno, estamos en el segundo año de recesión en Argentina, la situación evidentemente estaba muy mal. Y pues la gente ha votado otra vez a los que prometen pues corregir las medidas de austeridad, que es lo que han hecho los dos Fernández, que los dos vienen del peronismo y, bueno, claro, la que ha sido presidenta. Por cierto, que no se han llevado muy bien. Esto ha sido un pacto de hace pocos meses para esta campaña entre Cristina Fernández de Kirchner.
A ver cuánto dura.
Y vamos a ver lo que dura, vamos a ver lo que dura. Pero en cualquier caso, para mí lo más complicado es, vamos, que quieren cargarse, no quieren cumplir las obligaciones contraídas por el pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario para recibir 57 mil millones de dólares en dos años. Y eso le obligaría a devolver una cantidad muy importante el año que viene y otra muy importante al siguiente. Y naturalmente, en este momento, el nuevo gobierno ya ha dicho, vamos a ver a quién eligen ministro de Economía y qué. Pero básicamente tendrán que sentarse inmediatamente a renegociar todo ese pacto, y han prometido un plan, un consejo, un fondo, porque las tres cosas van a ir juntas en el paquete contra el hambre. Yo creo que esto es más propaganda. Revitalizar Mercosur, pero la situación en la que está Brasil y sus malas relaciones con Macron, desgraciadamente, porque a España le gustaría que el acuerdo ya alcanzado saliera adelante, y luego incentivar el consumo interno. Van a crear un nuevo, de nuevo, el Ministerio de Trabajo, Empleo, que se lo había encargado, y Seguridad Social, pero bueno, el mejor síntoma de lo preocupados que están es el llamado cepo, o otro corralito, con otra palabra, de reducir la posibilidad de cambio.
Los dólares, sí.
De dólares de 10.000 a... me parece que son 200. Bueno, por individuo, al mes, en fin. No sé, en cualquier caso, la situación es muy, muy, muy delicada.
Por eso me pregunto, Pedro, si alguna vez Argentina, siendo como es un gran país, con unas estructuras económicas, en principio, que deberían ser suficientes para ser un país adelantado dentro de Latinoamérica, ¿alguna vez conseguirá la normalidad ese país?
No sé, a mí me llama la atención cómo tienen asumido que la crisis es irremediable y que viven en una economía cíclica que cada 10 años se hunde, y que la clase media es incapaz de despegar, y que el retroceso en salarios, las devaluaciones del peso, la inflación, lo único que hace es generar pobreza. A mí, por supuesto, que me llama la atención, la Argentina no es un país que asociemos con una extrema necesidad, y como una de las piezas centrales de la campaña del peronismo ha sido un plan contra el hambre. Cuando en España pensamos que cuando en España sí que había hambre de verdad, era Argentina quien nos ayudaba, ¿no? Me parece increíble que todas esas posibilidades, todo ese potencial, hasta qué punto la crisis política trasladada a la economía se hace inevitable, ¿no? Inexorable. A mí el determinismo no me gusta para explicar nada, pero me llama la atención el cimentado pesimismo que impera en Argentina.
Bueno, decíamos que la semana ha sido pródiga, efectivamente, en información internacional, además muy interesante, y me gustaría hablar de la muerte del líder del califato de al-Baghdadi, que murió, según nos contaba Donald Trump en rueda de prensa, como un perro con sus tres hijos. Es una operación muy, pero que muy relevante, Felipe.
Yo recuerdo, me la tragué en directo, todo el discurso del amigo Trump en esos momentos, a través de la televisión C-SPAN, la pública que transmite.
Se recrea con las palabras más ácidas, ¿no?
Más allá de ello, hoy sabemos, y porque ya han pasado bastante, dos, tres días, y muchos analistas han desentrañado y hurgado en lo que hay de verdad, de mentira, medias verdades, exageraciones, irresponsabilidades en algunos de los datos que dio Trump sobre la forma en que ocurrió todo, quién ayudó más. Bueno, le enumeraba de la forma que habla él, ¿no? Rusia muy bien, Turquía muy bien, Irak muy bien, sí, los kurdos también muy bien, tal. Bueno, lo que sí sabemos ahora, de solamente leyendo el New York Times de hoy o Washington Post de ayer y de hoy, es hasta qué punto, sin la ayuda de los kurdos, a los que acaban de clavar el cuchillo por la espalda, esto hubiera sido muy difícil. Por ejemplo, cómo tenían las pruebas del ADN y cómo se hicieron con ellas.
Los calzoncillos, ¿no? Los calzoncillos.
Para comprobar sobre el terreno, para comprobar inmediatamente en el acto. Dice que los 8 helicópteros que intervinieron, todo se produjo en una hora y 10 minutos, decía Trump el otro día. Sí. Bueno, parece que estuvieron un poco más, pero en cualquier caso, el tema es, sin una operación muy delicada de seguimiento de inteligencia de los servicios de información, con la ayuda de los colaboradores sobre el terreno, que mejor información tienen y más mejor se pueden mover por la zona, pues hubiera sido muy difícil. Por otro lado, lo más importante es, ¿y ahora qué? Y aquí yo creo que coinciden, no sé si Pedro está de acuerdo, pero yo todo lo que veo de los expertos en el tema de seguimiento de este tipo de terrorismo yihadista es que en lo esencial no cambia nada. En algunos, por supuesto, es una victoria política, y vamos a estar escuchándole durante un año, hasta las elecciones de noviembre del año que viene, a Trump diciendo: aquí tienes yo el mejor. Encima está diciendo: esto es mucho más importante que al acabar con Bin Laden, Obama, tal, tal, de la forma que él habla, ¿no? Que espanta a los amigos y a los enemigos. Porque la verdad es que, en fin, pero sí. En cualquier caso, la situación del Estado Islámico, por un lado, es la que es y sigue teniendo mucha gente, están reestructurados desde hace tiempo. No nos olvidemos que en la estructura directiva siempre tuvo una fuerza muy importante aquí militares del antiguo ejército de Saddam, que ni siquiera pasaban por las mezquitas y que no tienen nada que ver, que tienen las raíces, la mayor parte de ellos, en Irak y en Siria, pero sobre todo en Irak, en la provincia de Anbar. Y cuando han perdido el califato y les han echado de Raqqa, se han tenido que replegar. Aparte de que las sucursales que están en el resto del mundo, pues probablemente van a tener más independencia, y es probable también que intenten aumentar y hacerse valer, y que de ahí surjan algunos dirigentes locales que adquieran una fuerza como la adquirió en su día el Estado Islámico, que hasta ahora no tenían. Por lo tanto, el trabajo va a seguir. El tema de que incluyó ahí también en la intervención Trump, y ahora vamos a seguir con fuerzas para defender los pozos de petróleo sin permiso de Siria, sin contar con nadie. Estoy seguro que no hay ni una sola empresa que se vaya a hacer cargo de esa labor si no tienes al ejército sirio vigilando.
Seguramente. Una cosa que leía esta mañana y me parecía como una anécdota informativa, desde luego, pero seguramente que es relevante, porque tú hablabas antes, Felipe, del apoyo de los kurdos, que son los que aseguran que uno de los espías kurdos robó los calzoncillos de al-Baghdadi para obtener su ADN. Me parece que eso es lo que estaba leyendo esta mañana en el New York Times.
Vamos a ver, para comprobarla, porque sabéis que tenían el ADN desde que estuvo en el año 2004, sí, preso en la cárcel campamento de Irak de Kambuka. Y desde entonces ya tenían ADN. Ya. Lo que han podido ahora es comprobar que los restos del que han cogido, uno de los que han muerto en esta operación, coinciden.
Es él, Pedro.
O sea, eso es lo que se ha hecho.
Pedro, ¿tu opinión sobre esta operación?
Llama la atención cómo Trump, en el fondo, es como un productor de espectáculos de masa, ¿no? Venido a más. Y él casi se pisa a sí mismo la noticia. Y cómo ha sido incapaz de esperar hasta que los análisis de ADN confirmasen la identidad de al-Baghdadi. Y no se ha podido reprimir diciendo: algo muy grande ha ocurrido, estamos cambiando. El problema aquí claramente es construir un relato de victoria, del líder decisivo, y yo creo que coincido con Felipe en que los análisis apuntan a que la amenaza del Estado Islámico permanece, que el califato siempre fue un califato de geografía variable, que el califato es tanto real como virtual, y cómo pues han sido capaces de inspirar pues miles de voluntarios procedentes de un centenar de países, y cómo han sido capaces de inspirar atentados en 3 docenas de países. Y todos estos factores, este poder contagioso, esta amenaza, realmente permanecen intactas. Entonces, intentar construir un relato de victoria sobre un enemigo que es especialmente insidioso y que no se ajusta a los parámetros de un conflicto convencional, pues es muy complicado.
Bueno, Pedro, a pesar de esta operación contra el líder del califato, contra al-Baghdadi, el impeachment es una cosa que es una sombra que le acompaña cada vez más cerca a Donald Trump.
Efectivamente. Durante mucho tiempo se ha tenido en Washington la certeza de que el impeachment era inviable, que los demócratas, si lo intentaban, iban a pagar un precio político altísimo. Y yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días, cada día que pasa, es que existe por lo menos una posibilidad de que se formalicen acusaciones, que la investigación en curso, que ya está rindiendo realmente cargas de profundidad contra el presidente y demostrando que hubo un quid pro quo, es decir, esto a cambio de aquello,
está colocando al presidente en una posición bastante incómoda y vulnerable. Y además se da la circunstancia de que, por ejemplo, podía haber aprendido de Bill Clinton, haber ignorado lo que ocurre, haber ignorado lo que había pasado hasta entonces y seguir aparentando que era un presidente legítimo y que tenía que seguir haciendo cosas muy importantes. Trump es incapaz de delegar un poco su defensa y yo creo que está pagando un precio bastante grande en posibilidades de que el impeachment cada vez vaya a más y termine siendo algo imparable.
Felipe. El testigo de hoy ha sido tremendo. Es decir, que en este momento creo que está declarando todavía. Es un teniente coronel que se llama Alexander Bittman, y que asistió, estaba presente en el momento de la llamada por teléfono del 25 de julio de Trump con el presidente de Ucrania, Zelensky, pero además había asistido a otra reunión el 10 de julio, 15 días antes, con los máximos representantes jefes del Consejo de Seguridad Nacional, en la que estaba el embajador en Bruselas, que se le fue la lengua y explicó y adelantó ya que había que presionar, hacer todo lo posible para que se hiciera lo que luego en la llamada de teléfono de la que hemos recibido la transcripción se cuenta, ¿no? Y bueno, este es que es el testimonio más importante de los conocidos públicos, dando la cara al testigo, porque, y sobre todo, corrobora, ratifica, confirma las mismas declaraciones de varios anteriores, y que estuvo presente con todos. Claro, lo que está haciendo la Casa Blanca, está multiplicando los esfuerzos para obstruir la justicia, está tratando de impedir a toda costa que testifiquen tantos que son conscientes de lo que había pasado, y intentando empujar a otros para que hablen, aunque sea mintiendo, ya, y nieguen lo que todo el mundo sabe. Pero está claro que estamos cada vez más cerca, otra cosa, de que se apruebe, y puede ser muy rápido, el inicio ya del impeachment formal por parte de la Cámara. Ahora, lo del Senado, mientras no haya 20 republicanos que se pasen al bando contrario, y eso no tiene nada que ver con el caso en sí. Eso es absolutamente político y, bueno, no ha ocurrido nunca en la historia de Estados Unidos, de manera que
bueno, oye, vamos a ver qué pasa ahora. Me hablabas antes, así de forma colateral, Pedro, de Bill Clinton, y lo has asociado enseguida con la noticia de este último escándalo sexual que ha terminado con la carrera de una joven estrella demócrata del Congreso, la congresista Katie Hill, que ha dimitido porque, en fin, está acusada de acostarse con una empleada, un subordinado, el marido o el exmarido está entre medias, ha enviado vídeos. Tremenda situación y tremenda historia esta que se repite una vez más dentro de la política norteamericana, Pedro.
Sí, el problema de este tipo de escándalos es que la opinión pública se considera automáticamente como expertos. Es decir, de un escándalo sexual a nadie hay que explicarle muchas cosas.
Claro.
Y todavía hay demasiados prejuicios en torno a cómo una conducta que tendría que ser personal trasciende lo político. Esto es un clásico de la política de Estados Unidos, este tipo de escándalos. Lo que llama la atención es que todavía tengan ese recorrido, ese impacto. Si uno mira otras campañas, otros momentos políticos, la ingenuidad de Gary Hart o otras ocasiones, llama la atención todavía que en el siglo XXI, después del impeachment de Bill Clinton, que al fin y al cabo era sobre estas cuestiones, aunque envuelto en perjurio y obstrucción a la justicia, sigan teniendo este recorrido, este enganche ante la opinión pública,
es
este tipo de escándalos.
Es verdad, me ha llamado la atención el término que nunca había leído de pornovenganza por parte del exmarido de Katie Hill. Antes de terminar, un minuto, Felipe, porque Internet cumple 50 años y quieres destacarlo.
Bueno, me parece es que hay pocos cumpleaños más importantes. Están en este momento a punto de votar, os lo advierto, en Westminster. Puede ser cuestión de segundos. Tanto la propuesta de la propuesta del gobierno para el 12 de diciembre las elecciones, como la enmienda de los laboristas. Lo que estábamos pensando, está escuchando al inventor hoy, hay un vídeo colgado precioso que hoy a los estudiantes les he invitado y les he puesto para que escuchasen. ¿Dónde está? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Contado por el propio Bin Cerf de lo que ha ocurrido en Internet, lo que ha aportado y la deriva que ha tenido. 50 años no es nada la vida de un medio de comunicación. La empresa tiene 500 años y seguimos descubriendo todos los días. ¿No?
Rápido, Felipe, que nos come el tiempo.
Bueno,
querido.
Pues yo diría que él, y termino entonces con la última idea. Vamos hacia del Internet, que se dice ahora de las cosas, al Internet de las galaxias, interplanetario, que va a comunicar estaciones espaciales con robots que tenemos en Marte, con y sobre todo de las mentes. Dice que, claro, sobre todo el robot, el Internet de las personas es mucho más importante que el Internet de las cosas, de lo que tanto se habla. Y esto nos llevaría a un mundo totalmente distinto del que tenemos.
Absolutamente. Ya no sé qué imaginarlo siquiera. Bueno, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, os agradezco muchísimo este buen rato de charla sobre temas internacionales en las que tanto aprendemos. Gracias a los dos y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte a los dos.